SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Hoy en Cibertendencias te tenemos algunos consejos para crear nuevas contraseñas, que sí, lo sé, yo también tengo millones de ellas y ni las recuerdo, pero lo importante es que sean seguras y para eso existen incluso generadores de contraseñas. Más adelante hablaremos de este tema y también de cómo lo que conocemos como spam o ese contenido no solicitado que nos bombardea cada que revisamos nuestro correo, abrimos una página web o usamos apps en nuestro celular, ahora con la ayuda de la inteligencia artificial se llama Slop. Pero primero, hablemos de la noticia de la semana, que fue el rechazo del Parlamento Europeo a un reglamento contra el chat control, una petición que ataca frontalmente a la mensajería privada y que pretende acabar con el cifrado de extremo a extremo. Si no tienes claro qué es esto, no te preocupes. Aquí tenemos a nuestra experta en estos temas para que nos lo explique. Bianca Vaquero, muy buenas tardes y dinos de qué va esta noticia.
Hola, muy buenas tardes. Y bueno, pues sí, vamos a hablar de la Unión Europea, en el caso concreto, como bien has dicho, sobre el tema este de la CSAR, o el Reglamento sobre Abuso Sexual, que ya se votó y que, bueno, pues también ponía sobre la mesa lo que se llamaba el chat control, que es la petición esta que atacaba de una manera muy fuerte a la mensajería privada y, por supuesto, a todos los usuarios, que sería, pues, acabar con el cifrado extremo a extremo, como bien has comentado. El cifrado extremo a extremo, como ya sabéis, es un cifrado en el que está cifrada esa conversación, es decir, que solo puede leerla la persona con la que nos estamos escribiendo y nosotros, y que eso, aunque alguien se metiera por alguna herramienta a leer esa conversación, no podría, estaría cifrada y nada más que, pues, leería cosas absurdas, o sea, no tendría sentido. Ylva Johansson, que es la comisaria europea de Interior, fue la principal impulsora de esta propuesta. El pilar en el que se fundamentaba esta iniciativa es el de perseguir los delitos relacionados con el abuso sexual infantil. Pero bueno, ¿a qué precio, no? Porque para ello puso sobre la mesa esta propuesta, que a mí me parece, y yo creo que es una locura, que es acabar con ese cifrado de extremo a extremo para poder escanear cualquier conversación privada. Y bueno, pues como ya hemos comentado, el 26 de octubre ya se votó esta propuesta por el Parlamento Europeo, que fue rechazada, la CSAR, repito, y bueno, pues esta medida generó muchísimo rechazo en general. Y bueno, pues también desde el punto de vista del Supervisor Europeo de la Protección de Datos, que advirtió sobre los peligros que puede conllevar esto. Eso sí, aunque fue una respuesta unánime y tal respecto al tema del cifrado, sí que se sigue buscando una forma de poder acceder a los mensajes, pues para seguir este tipo de delitos, ¿vale? Este tipo de delitos de abuso infantil. La Unión Europea está más cerca otra vez de volver a votar este tema, esta proposición, vamos. Lo único que han cambiado un poquito las cosas, pues para que no sea el documento igual. Podemos leer el documento, lo podéis leer cualquiera, que ha sido publicado por el Consejo Europeo. Y bueno, pues siguen queriendo tener acceso a los mensajes sin romper el cifrado. Y eso es entre muchísimas comillas, ¿vale? Signal, por ejemplo, que es una gran empresa como ya conocemos, comentan que sigue atentando contra el cifrado extremo a extremo, aunque hayan cambiado un poco esa postura, porque básicamente esa modificación lo que propone ahora es que esas órdenes de detección de mensajes, ¿no?, aborden solo a imágenes y componentes visuales de los vídeos y las URL, ¿vale?, según podemos leer en los papers estos, excluyendo, según ellos, la comunicación sonora y el texto. Pero vamos, desde Signal, por ejemplo, tienen claro que acceder a los mensajes cifrados, sea cual sea, para acceder a contenido visual o lo que sea, sigue rompiendo ese cifrado. O sea, que es que eso es básicamente sigue siendo lo mismo que proponían en un principio. Y es que pues ya se han postulado muchas empresas, entre ellas, repito, Signal ha sido una de las primeras, una de las más tajantes, diciendo que ese cifrado de extremo a extremo es un derecho fundamental, ¿vale? Porque es tu privacidad, básicamente, que nos queda poquitas ya en esto de la tecnología. Desde Mastodon, por ejemplo, no dudaban un momento y dijeron que abandonarían el mercado europeo antes de socavar las garantías de privacidad de los usuarios. Y bueno, pues no es tan solo la postura de las compañías, sino que hay en países como el mío, por ejemplo, España, en el que el artículo 18 de la Constitución española expone que se garantiza el secreto de las comunicaciones y en especial de las postales telegráficas y telefónicas, salvo por una resolución judicial. Es que sería ilegal hacer esto dentro de mi país, por ejemplo, y de otros muchos también. No hay una distinción entre contenidos. El derecho al secreto de las comunicaciones solo se puede vulnerar bajo resolución judicial aquí en mi país. Entonces, eso no tendría cabida. Cabe plantearse si con estas modificaciones la votación será distinta, saldrá adelante o no. Y bueno, pues la respuesta hace un año fue unánime, eso sí. Con suerte todo seguirá igual, pero bueno, ya veremos. También ha habido cambio en movimiento, como ya sabemos, en el Parlamento Europeo. Así que bueno, solo nos queda esperar.
Cambiamos de tema y hablamos ahora de esos molestos anuncios y contenido no deseado que nos invade cada que consultamos nuestro correo o vamos a una página web en cualquiera de nuestros dispositivos y que ahora, aprovechando el avance de la inteligencia artificial, ya se genera solito y tiene nombre propio, se llama Slop. Cuéntanos de qué se trata, Bianca.
Bueno, pues sí, con la fiebre está por la inteligencia artificial, hoy en día encontramos mucho más contenido generado automáticamente y sin ninguna intención más que la monetización, como hacía un poco también el spam, lo único que ese no era generado automáticamente. Esta situación pues ha llevado a que se acuñe un nuevo término que básicamente es, como has dicho tú bien, una evolución de ese spam, que sería el slop. ¿Qué es este slop? Bueno, si lo traducimos así más o menos sería como bazofia, vertedero, ¿no? Pues ahí, ¿no? El término hace referencia a ese contenido generado por la IA, por inteligencia artificial, mediante herramientas de IA generativa, como ya sabemos, pues como hay un montón hoy en día, como OpenAI, por ejemplo. Sin embargo, no se refiere, por supuesto, a todo el contenido generado por ellas, sino a ese que ha sido generado sin labor humana, es decir, sin que nosotros hagamos un prompt ni nada, ni supervisión ni nada, ¿vale? Es decir, que se ha generado automáticamente con el único fin, pues, de monetizarse de alguna manera, pues a través de visitas, engrosar cifras de seguidores, bueno, pues es todas estas cosas, ¿no? Que ya conocemos un poco. Cuando se habla del slop, no nos referimos a ninguna plataforma en concreto o herramienta en concreto ni nada, sino lo que es al contenido que aparenta ser creado por un humano, por una persona, yo que sé, como por ejemplo una página web o un artículo, por ejemplo, con el fin de captar tráfico en esa web o generar ingresos mediante algún tipo de publicidad o pues cualquier otro mecanismo que dé dinero. Y como ocurre con el spam, pues el slop no es algo que nosotros queramos consumir, no es algo que queremos que sea plato de buen gusto para el usuario, pero debido a esa producción masiva de contenido y a las facilidades que brindan pues estas herramientas de inteligencia generativa, que ya lo sabemos, es inevitablemente existe todo esto y es posible que hayas consumido en algún momento, ya os digo yo que bastantes veces, incluso hasta sin que os deis cuenta. Se habla, pues eso, de artículos webs, memes, hasta libros, hay muchos libros generados por IAs. Os sorprendería cuántos, ya os lo digo. Sitios web, con el único propósito pues de captar esas visitas, redes sociales, comentarios, en redes sociales como Twitter, por ejemplo. Es que nos rodea, el slop nos rodea prácticamente en nuestro día a día en internet. Cada vez es más complicado pues despejar toda esa basura para encontrar una información útil y que sea real. Y bueno, pues la gran mayoría de veces es una pérdida de tiempo para nosotros, pues igual que lo fue el spam en su momento. Y el slop también es una de estas razones por la que muchos usuarios desconfiamos cada vez más de cualquier cosa que veamos en internet y rechazamos incluso cosas que son legítimas. Y preguntaréis, ¿y qué hacen las grandes tecnológicas? Bueno, pues os digo que muchas circunstancias incluso les benefician, ¿vale? A determinadas plataformas, pues imaginemos, cuanto más comentarios tengan en Twitter, bueno, X, pues más interacción, más de todo. Entonces a muchas plataformas les beneficia todo esto, a pesar de que ya hay en redes sociales, como ya sabemos, que nos han empezado a etiquetar el contenido generado por inteligencia artificial, como por ejemplo Meta, que obliga, que ya comentamos aquí, obliga a que sus plataformas esté puesto como contenido generado por IA. El slop se ha convertido en una amenaza y sobre todo en un contexto en el que es muchísimo más fácil generar este contenido que nunca. Es que cualquiera de nosotros tenemos acceso a este tipo de herramientas. Simon Wilson fue una de las primeras personas en utilizar este término para referirse a este contenido. Os invito también a leer alguna vez algún artículo y tal, como por ejemplo el que ha escrito este señor, y que comenta que es crucial reconocer y etiquetar este tipo de amenazas, ¿no? El término spam ayudó a entender y combatir esos correos basura, que incluso tenemos todos en el correo una carpeta que se llama spam directamente, que va toda la basura ahí. Y bueno, pues definir el slop puede concienciar sobre los peligros de la inteligencia artificial sin supervisión. También admite que, pues, erradicar esto, el slop, va a ser muchísimo más complicado que hacerlo con el spam.
Muy bien, hablemos ahora de algo importantísimo y es la creación de contraseñas, que nos las piden casi a diario y que, como muchas veces nos has advertido, con frecuencia fallamos en crear claves seguras.
Bueno, eso que se nos plantea cuando nos vamos a registrar en cualquier servicio, ¿no?, y queremos una contraseñita así facilita para acordarnos de la contraseña, porque yo esto es lo que siempre digo, es un tema que al que siempre vuelvo y que siempre me gusta de vez en cuando hablar con vosotros, que es el tema este de las contraseñas, ¿vale? Hoy en día estamos inscritos en muchísimos servicios online, pero muchísimos, ya para todo requiere registrarse en cualquier sitio. Entonces es normal que pues tiremos de contraseñas facilitas, pero es que ojo, las contraseñas facilitas. Cada vez me sorprende menos ver estas listas de las contraseñas más usadas en 2023. Madre mía, que precisamente las más fuertes no van a ser. Y eso implica muchas cosas que ahora os voy a contar. Podemos usar gestores de contraseñas, que ya aquí hemos comentado muchas veces el tema de gestores de contraseñas, que son muy facilitos de usar. Los hay gratuitos muy buenos, luego os comentaré alguno. Pero bueno, pues no sabemos hacerlo o no nos apetece descargarlo, lo que sea, y tiramos de esas contraseñas, sí, en mayúscula. Y es que poco ha cambiado. El año pasado, en 2023, NordPass publicó este estudio que mostraba las contraseñas más usadas, tanto de manera global como por países. Y bueno, la realidad es que los usuarios seguimos usando contraseñas muy previsibles, y de verdad, muy previsibles. Las más usadas globalmente, ojo, es, la primera es password, así tal cual, password, sin palabras me quedo, password, así tal cual. La segunda es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que por cierto fue la más usada en Australia, la ganó a password. La siguiente sería, por si queremos una más larga, porque la de 1, 2, 3, 4, 5, 6 nos parece corta, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La cuarta, guest, por ejemplo, que es maravillosa esa, madre mía, guest. Y la famosísima QWERTY, que pues si no os habéis dado cuenta, es la posición de esas letras consecutivas en el teclado. O sea que es que ahí ni ejercicio ni la pensamos. Directamente QWERTY, ya está. No creo que os tenga que decir que usar cualquiera de estas contraseñas, que repito, son las más usadas de manera global. Es que es increíble. Usar esto es una idea horrorosa, pero horrorosa. Ya no solo es que resulten sencillas de calcular mediante lo que se llama ataques de fuerza bruta, que es ir probando contraseñas, esos son los típicos ataques de fuerza bruta, sino que es que ni mezclan mayúsculas, ni minúsculas, ni cifras, ni letras, ni nada, absolutamente nada. O sea, es lo más básico del mundo. Que eso no es lo peor, es que es que al estar ya localizadas como las contraseñas más usadas del mundo, son contraseñas que cualquier cibercriminal las tendrá en su agenda ya. O sea, las tiene, son las primeras que van a probar para intentar reventar pues cualquier seguridad de cualquier equipo o cualquier cuenta online. Son las primeras, literal. Y ahora ya no solo es eso, sino que dices, vale, es que yo uso esta contraseña, pero es que encima la uso en casi todos mis servicios web. Por favor, no hagáis eso, no hagáis eso. Y aunque sea una contraseña fuerte, no utilicéis la misma contraseña para todo. Sobre todo si son accesos a información sensible. Por lo menos para las grandes cosas que tenéis, como por ejemplo datos bancarios y tal, o incluso hasta me atrevería a decir redes sociales y tal, en cada una utilizar una distinta. Por Dios, y una de estas no. Y es que una de estas no, porque según NordPass, que es el que ha hecho este estudio, el 83% de estas contraseñas más usadas del mundo se pueden descifrar en menos de un segundo. Literal, es que lo que yo digo, literal, ya han entrado en tu cuenta, ala. Pero es que también quiero que seáis conscientes, incluso si estas contraseñas coinciden con las tuyas o no, ¿vale? Si caemos en el uso de contraseñas muy simples, nos podemos encontrar que cualquier ataque de fuerza bruta, que os he comentado antes que son estos ataques que prueban continuamente pum 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 muchas contraseñas, terminen reventando las contraseñas en mucho menos tiempo del que os pensáis. Y ya veréis, hay una tabla que ha hecho Hive System en la que nos da un poco a entender o nos enseña cuánto se tardaría en, a través de un ataque de fuerza bruta, poder reventar esa contraseña. Quedaos, que os vais a alucinar. Si el número de caracteres, ¿vale? El número de caracteres es 4, que es el más bajo en esta ocasión, ¿vale? Si solo usáis números, el acceso sería instantáneo. Instantáneamente, da igual los números que uses. Si son minúsculas, repito, 4 caracteres minúsculas, instantáneo, también. Mayúsculas y minúsculas, letras, ¿se entiende? 3 segundos. Mayúsculas, minúsculas y números, 6 segundos. Mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, 9 segundos. Ojo, ¿eh? Mirar cómo cambia la cosa. Si pasamos de 4 caracteres a 8, al doble, mirar. Si solo son números, 37 segundos va a tardar en acceder. Si son minúsculas, 22 horas. ¿Veis? Ya va subiendo, ya no es instantáneo, ya son 22 horas. Si usamos mayúsculas y minúsculas, letras mayúsculas y minúsculas, 8 meses. ¿Veis cómo va subiendo? Antes eran 3 segundos con 4 caracteres nada más. Ya si usamos números, minúsculas y mayúsculas, combinamos todo, van a tardar 3 años en poder entrar con un ataque de fuerza bruta a los 6 segundos de antes. Y si ya nos vamos a números, mayúsculas, minúsculas y símbolos, como por ejemplo un punto o un arroba o lo que sea, si son 8 caracteres, repito, van a tardar 7 años en entrar en contra de los 9 segundos de los 4 caracteres. Para que veáis, con el simple hecho de añadir 4 caracteres más, cómo pueden cambiar las cosas. Para que veáis así, gráficamente, la importancia de tener una buena contraseña. Bueno, si ya ponéis una de 18 caracteres, que para mí sería la ideal, ya solo si ponéis números, ojo, si solo ponéis números, van a tardar con 18 caracteres 11.000 años en poder entrar a tu cuenta. Vamos, ya cuando entren te da igual porque tú ya vas a estar ahí besando el suelo, como se dice aquí. Entonces te va a dar lo mismo. O sea que, por favor, usar contraseñas robustas. Y como os he dicho, si no uséis la misma contraseña para todo, aunque sean contraseñas robustas, ¿de acuerdo? Tenéis gestores de contraseñas. Por ejemplo, os voy a recomendar 3 porque no tenemos todo el tiempo del mundo, pero bueno. El primero sería Google Password, el típico Google Password Manager, que bueno, pues muchos de vosotros usáis teléfonos Android probablemente. Es una de las opciones más sencillas, un gestor gratuito, está integrado dentro de vuestro sistema Android, o sea que es pues lo que queráis. También está en Chrome OS, o sea que es muy facilito, eso sí, es de los más limitados porque es gratis, lógicamente, pero bueno, para lo que queremos nosotros nos sirve, de verdad. Tenéis también el llavero de iCloud, que es pues básicamente el gestor de contraseñas basiquísimo de Apple, el Keychain de Apple, pero bueno, si estás dentro del ecosistema de Apple, es completamente suficiente para un usuario normal. Y a mí el que más me gusta de todos los gratuitos, que es con el que termino, es el Microsoft Authenticator o Authenticator, que es el mejor, para mí, de los gestores gratuitos, se entiende. Luego hay otros de pago, pero de los gratuitos es para mí es uno de los mejores que te puedas encontrar. Y bueno, puedes sincronizar un montón de contraseñas entre dispositivos. También tiene sistema de verificación a dos pasos, que es a mí lo que más me gusta. Y bueno, que lo podéis usar y no tener ninguna excusa para utilizar esas contraseñas en las que, bueno, cualquiera puede entrar a vuestro dispositivo sin ningún esfuerzo.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.